Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes? Hemos empezado mes, bueno, mes, quiero decir, para nosotros en el programa, en Herrera, en COPE Más, es 3 de junio. ¿Y qué tal? ¿Te sientes solo? Porque Madrid se ha quedado vacío, se ha quedado sin británicos que vinieron a ver esa final que acabó con el Liverpool como equipo vencedor de la Champions. Y ves que Madrid necesita gente. Bueno, pues nosotros lo solucionamos. Te vamos a contar un montón de cosas en ese rato en el que te vamos a acompañar. Lo vamos a hacer Teresa Fernández Almagro, lo vamos a hacer Lourdes Martínez, Lidia Garrido, David Torrenova y la que suscribe, Ana Pastor. También tengo aquí otra Ana, que forma parte del equipo, así es como el Guadiana, aparece y desaparece, pero en este caso está Ana Palacios.
Pero siempre estoy,
siempre está dispuesta.
¿Qué tal, Ana?
¿Cómo vas? Pues mira, este tramo que hay en el túnel de Recoletos, que por lo visto es el tramo que tiene mayor densidad de tráfico ferroviario en la región, porque por ahí transitan unos 40, 70 trenes y más de 200.000 viajeros al día. Bueno, pues este tramo en el que confluyen la C1, la C2, la C7, la C8 y la C10, es decir, esos trenes de cercanías, está cerrada. La están arreglando porque estaba un poco antigua. Eso,
hombre,
sí.
Era de los años 60, así
claro.
Que antigua.
Había,
pues sí,
había que ponerla al día.
Había que cambiar las vías, un poco todo, porque luego nos pasa que nos quejamos que se corta la circulación, ¿no? Pues para evitar esas cosas también hay que de vez en cuando cortar algunas líneas y remodelar. Bueno, sí, está cortado. Ayer fue el primer día, hoy sería el primer día laborable, se cortó ayer domingo. Lo que ha hecho Cercanías es hablar con la MT y poner unos buses con paradas especiales, digamos que haría el mismo recorrido que hacen los trenes, es decir, esos buses, por ejemplo, esta mañana ha estado en Atocha, salían desde Atocha, hacían parada en Recoletos y después en Nuevos Ministerios. Por ejemplo, otras cosas que han hecho para que la gente, bueno, Ebra, la gente va a tener que madrugar más, seguro, porque al final no es lo mismo el bus que el Cercanías, pero para evitar que haya muchos más retrasos han puesto, por ejemplo, dos carril bus, todo un poco para que la gente no note tanto este cambio, que lo van
a notar, pero es
pero
verdad.
Pero bueno, mira, buses que salían cada 2 minutos, honor a punta, está nada mal,
Se iban llenando, te escuché esta mañana que has estado ahí al pie del cañón, y bueno, pues inmediatamente
detrás
se
había
ponía
otro, de hecho, ha llegado a haber hasta 4 esperando detrás, claro. O sea que todo era fluía bastante rápido. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar así? Un poquito de tiempo, hasta noviembre. Pero bueno, es la época de verano, donde se supone que hay menos usuarios. Bueno, habrá que buscar alternativas para los que tengan que usarlo. Pero bueno, al final todo el mundo con el que hemos hablado decía, ¿qué le vamos a hacer? El primer día es el más complicado, madrugaremos un poquito más, pero
¿y
bueno,
sabes por qué yo creo que la gente está concienciada de que, bueno, esto hay que hacerlo? Pues porque hay, efectivamente, como tú decías antes, muchos problemas, hay muchos cortes de esas líneas. Tenemos compañeros que habitualmente lo utilizan y yo misma, que lo he utilizado en alguna ocasión, he podido comprobar que efectivamente había cortes, trenes que no podían pasar, averías.
Claro, pues si a partir de noviembre todo funciona perfectamente, las obras y todos estos inconvenientes para la gente pues habrán servido para algo.
Así que esos trastornos pues hay que llevarlos con buen humor, Ana. No sé. Tampoco hay que enfadarse, ¿no? Habrá alguno que esté ahí un poco quejicoso, pero bueno.
Hombre, cuando madrugas te quejas por todo, ¿no? Bueno, sí, es por eso. Bueno.
¿Qué tal, Arancha Rodríguez? Que
hola,
está aquí
Anas.
Ya con nosotros. Hola, Anas al cuadrado. Estamos hablando de estas obras que ha comenzado en el túnel de Recoletos.
Sí.
Que es uno de los puntos más importantes por donde pasan más viajeros y por donde pasan más trenes. Se cruzan varias líneas importantes de la capital. Pero que estábamos comentando que, bueno, la gente está concienciada de que es una zona que había que arreglar.
Yo no soy usuaria habitual de Cercanías, solo lo utilizo en verano cuando vengo en el AVE. y la verdad que es un recorrido bastante interesante. Y yo me planteaba, pues cuando vengan los fines de semana,
¿qué vas a hacer?
¿Cómo voy a hacerlo?
Pues el autobús,
claro.
Champostón, de la MT.
Ya, pero es que ya no es lo mismo, porque antes lo cogía porque me convenía y porque tardabas poco, pero ya con el autobús y todo, pues ya es distinto. Es
otras
distinto.
Alternativas hay, que Madrid tiene bastantes alternativas de movilidad al final.
Sí, bueno, mira, y tenemos que ser pacientes los madrileños porque nos están mejorando la ciudad. ¿Y qué ve? ¿Cómo somos?
Anda, que no somos pacientes. Ay, y Madrid está siempre en obras.
Bueno, pues hay que ser más pacientes todavía. No vamos a empezar el lunes de los nervios, ¿no?
No, no, no. Este año que hemos tenido operación asfalto en abril, pues imagínate, si no hemos acabado de los nervios, pues ya no te quiero ni contar.
Bueno, pues Ana Palacios, gracias por ese madrugón ahí para estar en la misma estación de Recoletos. Gracias.
A ti.
Que nos hemos quedado más tristes, ¿no? Sin tanto británico.
Sí.
Merodeando por aquí.
Sí. Además, ¿sabes lo que pasa? Que cuando acaba la final de la Champions es como que se cierra la temporada definitivamente de fútbol. Entonces ahora ya nos encontramos como un poco huérfanos de fútbol. Durante el año hay épocas en las que hay saturación. Incluso ya a la gente que le gusta el fútbol dice, uff, tengo tantos partidos en la cabeza. Y de repente estás 3 días sin fútbol y te entra un mono que quiere fútbol y fútbol, claro, y fútbol y fútbol. Bueno, ahora tenemos, se acaba la temporada en cuanto a clubes, pero ahora viene pues la selección, porque se concentra la selección para jugar un par de partidos oficiales para valederos para la clasificación para la Eurocopa de 2020. Vamos a jugar contra las Islas Feroe, en las Islas Feroe, y luego vamos a jugar contra Suecia en el Bernabéu, partidazo. Así que ahí sí ya, el 10 de junio, te diré, Ana, se acabó todo. Se ha acabado todo, pero no os pongáis tristes porque a la vuelta a la esquina enseguida vuelven otra vez los equipos a jugar partidos amistosos y enseguida vuelve a competición oficial, porque el 15 de agosto, el 15 de agosto 18, creo que es este año, empezará la 17-18, creo que es el fin de semana que empezará la liga, está todavía falta por confirmarse en asamblea, pero estaremos como un mes y medio, 2 meses sin partidos oficiales y un mes más o menos sin fútbol. Y eso pues hay gente que lo llevará mal.
¿Sabes con qué se suple, Arantxa?
Con
los,
playa.
Con los videojuegos.
Con sol.
Los chavales o un poco
los teenagers.
Los que están totalmente enganchados al fútbol. No, y no tan teenagers.
Sí,
perdóname,
sí,
que te diga.
Sí, es verdad,
se enganchan,
es verdad,
directamente al juego de la FIFA,
sí,
y ya está, suplen ese ratito de fútbol.
Uy, suple, pero eso no hace falta que no haya fútbol, porque cuando hay fútbol también utilizan esos videojuegos y es uno de los más vendidos, yo creo, y causa auténtica pasión. Hay muchos youtubers que se dedican solo a eso, a los truquitos del FIFA y todas estas cosas. Bueno, pues con este plan que tenemos... lo más importante de hoy lunes, bueno, hay que recordar lo primero, el fallecimiento del que fue jugador del Sevilla, pero también de 2 equipos de la Comunidad de Madrid, como son el Real Madrid y el Atlético de Madrid, José Antonio Reyes, que ha sido enterrado pues esta misma mañana en Utrera, en su ciudad natal. Una pena, tan joven, 35 años, con toda la familia que deja. La verdad que imágenes dramáticas y hemos visto pues mucho sufrimiento en todas las personas que le conocían, los que jugaron con él, los que le dirigieron y también de la afición, porque es un futbolista que ha dejado huella. Pues al margen de esa fatal noticia que conocimos el sábado por la mañana, estamos de enhorabuena, porque tenemos un equipo histórico de la segunda división B, tercera, más conocido, que va a jugar en segunda división y que no es otro que el Fuenlabrada. Así que estamos de celebración, estamos muy orgullosos de que hayan conseguido ascender y el año que viene, bueno, pues hablaremos más de ellos porque estarán en la división de plata del fútbol español. Sin embargo, no tuvieron la misma suerte el Real Madrid Castilla y el Atlético de Madrid B, que los dos han caído en este playoff y no podrán, por tanto, luchar por el intentar, por lo menos, acompañar al Fuenlabrada y ese ascenso a segunda división, que es súper complicado y la verdad es que tiene mucho mérito el Fuenlabrada de haber llegado donde está, sobre todo contra pronóstico, porque nadie da un duro por ellos. Y también tenemos otra alegría en forma de balón naranja del baloncesto, que es el Real Madrid, que ya está clasificado para las semifinales de la Liga CB. Así que son 2 buenas noticias las que tenemos. Y luego, por otro lado, ya sabes que estamos en época de fichajes y viene contando Antonio Ruiz algo que ya había dicho alguna vez, que había deslizado aquí, que los compañeros de Griezmann, de Rodrigo, bueno, que al final son los mismos del Atlético de Madrid, pensaban que iba a dejar el Atleti, bueno, pues ahora esas sospechas se trasladan de la planta baja a la planta noble, y también dentro del club piensan que Rodri va a dejar el Atlético de Madrid, seguramente rumbo a Manchester para jugar en el Manchester City de Pep Guardiola. Y por otro lado, bueno, pues en el Real Madrid de momento está todo calmo, que dirían
sí, no
en portugués.
No hay quejas de ningún jugador.
A final de semana se presentará la nueva camiseta, y a partir de ahí, bueno, pues ya veremos si empiezan a llegar los nuevos futbolistas a la entidad blanca.
Pues muchas gracias, Arantxa Rodríguez.
Muchas gracias a ti.
El otro día leía casualmente que en Fuenlabrada habían puesto unas pantallas, habían habilitado unas pantallas para ver si ascendían finalmente, así que me alegro.
Sí,
me alegro.
Y además viajaron 200 sí. aficionados del Fuenlabrada, y fíjate, un equipo súper modesto, una ciudad pequeña, sí. entre comillas, aunque es una gran ciudad, sí. que no es tan pequeña, pero va a tener equipo en la CB y en la segunda división. Yo creo que es
para
súper
que veas,
bueno para los vecinos
para
de Fuenlabrada.
Para que veas. Pues gracias, Arantxa Rodríguez.
Un beso. Hasta luego.
Doce y 31 aquí en Herrera, en Cope Más. Vamos a ver cómo están las carreteras madrileñas. Lo hacemos con la ayuda de Nerea Fernández desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Nerea? Buenos días.
Buenos días. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A42 en Fuenlabrada y de salida por la A2 en Torrejón de Ardoz por un accidente ya resuelto que todavía sigue generando 5 kilómetros de retenciones en el resto de carreteras de la comunidad. Afortunadamente, se circula con normalidad.
Y vamos a ver cómo están las calles de la capital. Nos lo cuenta Inmaculada Landeras desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento. ¿Qué tal, Inmaculada?
Bueno, pues calmadas las calles, las principales. El día comenzó con bastantes problemas de tráfico en la zona sur, pero ya luego la ciudad se ha quedado sosegada. No estamos viendo tampoco ninguna manifestación, no está prevista ninguna hasta el momento. Sí, luego a la una, en breve, tendrán que tener en cuenta los conductores de Plaza de España una manifestación ante Santa Lucía, pero es lo único que destaca. La Avenida de América tiene un tráfico más intenso de entrada, de salida, y sí tenemos que recordarles a los conductores del área de Canillejas que siguen asfaltando la Avenida Centales en sentido Ventas. Hay un solo carril, no hay problema porque hay poco tráfico. Esta noche va a ser cuando se pavimenten calles importantes para la circulación, como Embajadores, como Arturo Soria o el túnel de Ríos Rosas.
Pues me temo yo que vamos a estar igual de acalorados que ayer, porque la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes unas temperaturas máximas que a lo mejor bajan, pero que van a estar en torno a los 33 grados, y unas mínimas en ligero aumento, es decir, las noches pueden ser más insoportables. Esas mínimas oscilarán entre los 18 y 19 grados, que ya se dice, de un día para otro, de dormir tapado a dormir achicharrado con las ventanas abiertas, intentando hacer corriente y mojándonos de vez en cuando. En fin, calor, ha llegado el verano.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1.000 coches? Solo uno, Autofesa. Más de 1.000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autofesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915718265. Con la garantía de Grupo Oter.
Ven a celebrar una historia de amor infinita. 100 años de la consagración de España al Sagrado Corazón. El 30 de junio, ven al Cerro de los Ángeles de Getafe y renueva tu amor al Señor. Inscríbete en corazondecristo.org. UMAS, patrocinador del año jubilar.
Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más, escuchan La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de COPE, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en COPE Más.
Herrera en COPE.
COPE Más.
Estar informado. Never find another like me.
La semana pasada se celebró la vigésima edición de la Semana Sin Humo y la Sociedad Española de Medicina y Familia Comunitaria presentó una encuesta que hace cada año sobre el tabaquismo. Lo hace concretamente el Grupo de Abordaje al Tabaquismo de la Sociedad. Y César Minué es médico de familia y pertenece a este grupo, al Grupo de Abordaje al Tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Qué tal, César? Buenos días.
Buenos días.
Yo he visto un dato que la verdad me ha llamado la atención negativamente, por supuesto, y es que la gente sigue fumando y que sigue aumentando, aunque sea poquito, el número de personas que fuman.
Así es. En la encuesta de este año es lo que hemos visto, que hay un pequeño repunte del tabaco. Es verdad que hay muchas encuestas diferentes, esta es una encuesta más, pero también tanto en la encuesta nacional de sanidad, la última, como en otra encuesta, la encuesta de edades, se ve que la tasa de fumadores o se mantiene, baja poco o sube un poquito. Es decir, que no siguen disminuyendo los fumadores como era lo que ocurría los años anteriores.
¿Y otros datos que os hayan llamado la atención a vosotros?
Sí, bueno, otros datos que hemos podido ver es que, por ejemplo, cada vez hay más percepción del daño del tabaco y de la necesidad de aumentar las medidas para controlar el consumo, ¿no? Por ejemplo, como es que cada vez la gente está más de acuerdo en tomar otras medidas, como es, por ejemplo, prohibir el consumo de tabaco en coches cuando viajan niños dentro del coche, ¿no? O el prohibir el consumo de tabaco en otros lugares, como puedan ser estadios deportivos o recintos como piscina. También es importante que cada vez más personas se dan cuenta de que se está incumpliendo la ley actualmente, la ley del tabaco, con el consumo de tabaco en terrazas, en las terrazas cerradas, sobre todo durante el invierno, que están cerradas por las cuatro paredes y por el techo, y que teóricamente ahí no se debería poder fumar y fumar en todas partes.
No sé si habrá cambiado o no el perfil del fumador. ¿Cuál es el perfil del fumador actual?
Bueno, fumadores, la proporción de fumadores es más o menos similar en todos los grupos de edad, pero es verdad que los jóvenes están empezando a fumar de una manera un poco diferente, ¿no? Están fumando más tabaco de liar por una cuestión puramente económica. Uno de los mayores barreras para empezar a fumar es que el precio del tabaco sea suficientemente alto. El tabaco de liar permite que los chicos empiecen a fumar, y luego otra serie de dispositivos que se venden como más seguros, como más naturales, como que tienen menos riesgo, como pueden ser todos los dispositivos electrónicos, que también favorecen que los chicos jóvenes se enganchen a la nicotina y luego pasen o compartan el consumo de tabaco o nicotina en cigarrillo electrónico con tabaco convencional, ¿no?
La verdad es que me llama la atención. Yo se lo he preguntado a varios jóvenes que me he encontrado con estos cigarrillos electrónicos. Yo les preguntaba, ¿pero por qué fumáis esto? Si yo tenía entendido, mi idea era que el hecho de tener un cigarro en la mano, es decir, el puro postureo, es lo que incita quizá a los jóvenes pues, a empezar a fumar, porque no es muy, no sé, glamuroso que los chicos, bueno, claro, habrá que ver lo que opinan ellos y las tendencias que tienen ellos, ¿no? Pero de verdad me llamaba la atención y yo les explicaba, dirían, esta está loca. Pero vamos a ver, esto es una herramienta para las personas que quieren dejar de fumar, no sé qué, y ellos me miraron con una cara como diciéndome, es algo que no entiendo, no sé, ¿tú le encuentras alguna explicación?
A ver, yo no encuentro la explicación de que detrás de las compañías de cigarrillos electrónicos está la compañía tabaquera de toda la vida, ¿no? En Estados Unidos hay una auténtica epidemia con unos cigarrillos electrónicos concretos que se llaman Juul, que tienen la forma de un pendrive, son muy glamurosos en cuanto al diseño y que es una auténtica epidemia en Estados Unidos. ¿Qué hacen esos dispositivos? Pues que empiezan a consumir nicotina y lo que hacen es se enganchan de una manera brutal a la nicotina. Y esa es la manera de perpetuar el negocio, claro.
Y luego está el tema también de que, no sé, yo leí hace unas semanas lo perjudiciales que son estos cigarrillos que se hacen de tabaco porque tienen bastante porquería. O sea, no es los cigarrillos que se hacen ellos, a los que aludías tú, que les salen más baratos. No sé si será real o no esta información que yo leí.
Sí, yo creo que es uno de los problemas también. Muchas personas consumen tabaco de liar pensando en que es más natural, que tiene menos lo que llaman salsas, ¿no? Menos condimentos, menos aditivos, pensando que eso es más natural y que es más saludable. No hay ninguna demostración de que realmente sea más saludable un tipo de tabaco que otro. Y es verdad que además los jóvenes muchas veces empiezan a consumir cannabis más que tabaco, pensando también con una idea de que el cannabis también es más natural y banalizando un poco su consumo, y lo que hacen es que como los porros se fuman generalmente mezclando cannabis y tabaco, acaban enganchados no solo al cannabis, sino también al tabaco, a las dos cosas.
Otro dato que también llama la atención es que la gente que ha dejado de fumar, los exfumadores, lo hicieron hace 10 años. O sea, no se sube mucha gente al tren del abandono de este vicio. Y mira, hemos encontrado a un compañero, a nuestro compañero Carlos Sáez. Ha estado hablando con él, Lidia Garrido. Vamos a escucharle.
¿Hace cuánto que dejaste de fumar?
Pues hace exactamente 4 meses y 2 días.
¿Te costó mucho?
La primera semana muchísimo, y el primer día pensé que me iba a morir. O sea, yo dejé un domingo y ese primer lunes que venía a trabajar fue de los primeros días de mi vida, pero luego la verdad es que se pasa enseguida y no cuesta tanto como la gente dice, aunque tienes que estar mentalmente preparado y tienes que ser muy consciente de que lo tienes que dejar. O sea, a medias no lo puedes hacer, es o lo dejas o no lo dejas.
¿Tuviste ansiedad?
Los primeros días sí. Comía un poco más de lo normal, pero bueno, yo lo intenté compensar un poco con deporte, tampoco demasiado, porque no tenía tiempo, pero sí que un poco de ansiedad sí que tuve al principio, pero yo creo que es llevadero.
¿Y cuántos cigarritos te fumas al día?
Me fumaba un paquete y los fines de semana un poco más.
Pues César, estamos muy contentos, le tenemos cerca a nuestro compañero Carlos Sáez, y cada vez que pasa un mes que lleva sin fumar, lo celebramos con él. ¿Te llega mucha gente a las consultas de los centros de salud de atención primaria para dejar de fumar?
Sí que llega gente. Bueno, lo primero, sobre todo, enhorabuena para él, que desde luego es un logro. Y además él cuenta muchas de las cosas que vemos todos los días en la consulta. Por supuesto que vienen a ayudarles a dejar de fumar, y muchas veces lo que tienen es miedo a intentarlo, y hay muchas personas que se dan cuenta cuando lo intentan que a lo mejor no era para tanto, que han tenido mucho miedo durante mucho tiempo a intentar dejarlo, que evidentemente pues puede no ser fácil y se pasan unos días malos, pero que a la larga el beneficio compensa, y que luego cuando uno ya lo ha dejado dice pues a lo mejor no era para tanto, ¿no?
Pero está bien escuchar los testimonios de personas que, que han pasado esta barrera, ¿no? Y que, bueno, siguen ahí y que reconocen que, bueno, les ha supuesto a lo mejor los primeros días un problema, pero que no llega a ser tanto. Y también quiero que nos cuentes, en el caso de que nos esté escuchando alguien que está ahí con la duda de dejarlo o no dejarlo, que también pueden tener alguna ayuda, pues no sé, de pastillas de nicotina, chicles de nicotina, este tipo de cosas, ¿no?
Por supuesto, hay ayuda para dejar de fumar. Yo, desde luego, si alguien se lo está pensando, lo que le animaría es acudir a su centro de salud y a pedir ayuda para dejar de fumar, porque se puede. No es tan complicado como decía antes, y es posible dejar de fumar. Hay tratamientos, generalmente son tratamientos pues de apoyo, de orientación cognitivo-conductual, se llama, pero bueno, son una serie de tareas, de prácticas de ir haciendo para dejar de fumar. Y luego hay tratamientos farmacológicos, tanto con fármacos en pastillas como con nicotina en parches o en chicles o en spray, que son útiles y lo que hacen es aumentar las posibilidades de que uno consiga dejar de fumar.
Bueno, pues muchas gracias por ese estudio, esas encuestas que hacéis anualmente, porque yo creo que sí que sirven para recapacitar y ver cómo está el asunto del tabaquismo entre los españoles, entre los madrileños, y quizá hacer que personas tomen la iniciativa que ha tenido Carlos, nuestro compañero, de pensar que, bueno, que no hay que fumar, que no aporta nada, y luego encima pues le cuesta a uno un ojo diario. Con lo cual, pues se añaden muchas cosas. César Minué, que es médico de familia y pertenece al grupo de abordaje al tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que pases buen día.
Gracias, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Paseando por el cielo, el nuevo libro de María Vallejo Nájera, con su estilo ameno y sorprendentes historias reales de la adoración eucarística. Ven el domingo 9 de 12 a 2 de la tarde a la caseta 288 de la Feria del Libro de Madrid y María Vallejo Nájera firmará tu ejemplar. Paseando por el cielo, también en librerías y palabra.es.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vino. El viernes 7 de junio, Ángel Vargas y su gran show de canciones populares te harán pasar una noche inolvidable en Mesón o Pote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91 610 5454 y en mesonopote.es.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Recuerdo cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad a la Luna. Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona, en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
El ático tiene un diagnóstico muy positivo. La alta concentración de espacio y luminosidad corroboran que se encuentra en un estado totalmente saludable. Quizá una pequeña intervención para quitar la pintura y está listo para darle el alta.
Ana es doctora y sabe de medicina, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900 y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Vaya ritmo, ¿eh? 12:47, el que tenemos aquí en Herrera en COPE más. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues bueno, en general lo tenemos siempre, pero hoy el ritmo es bicicletero, porque es el Día Mundial de la Bicicleta. Y si entras en las redes sociales, te vas a hartar de ver a personajes múltiples montando ahí de todo tipo, en cualquier escenario, famosos, no famosos. Natalia Gutiérrez, ¿qué tal?
Buenos días.
¿Tú eres ciclista? ¿Coges la bici de vez en cuando o no?
Pues he de decir que yo aprendí a montar en bicicleta con 15 años. Que a día de hoy, si cojo una bicicleta, me caigo y me desollo las rodillas.
Que no se olvida.
Que admiro muchísimo a aquellas personas que se juegan la vida todos los días con su bicicleta. Pero yo no, Ana. ¿Qué? Me encantaría.
Perdona que te diga, Natalia. Uno nunca se olvida de montar en bicicleta. Dios. Eso es verdad.
Me creía da muchísimo
que,
miedo.
Creía que me ibas a decir, yo aprendí a montar hace 2 días.
No,
que...
no, 15 años tenía cuando aprendí
bueno,
a montar,
tampoco,
¿eh?
Bueno, yo conozco gente que es de adulta.
Es que iba
bien
de,
adulta.
Iba de paquete con mis primos y mis hermanas. Era una triste pena. Se iban sin mí, para no tener que cargar conmigo.
Mira, y no solo las bicicletas para circular por los espacios verdes, que eso es una gozada, ir por los parques de Madrid ahí dando pedaladas y tal, sino que las bicicletas, las estáticas, son buenas.
buenísimas para el momento cardio, ¿no? En el ejercicio físico, cuando tenemos que ponernos un poco a punto. Yo no sé si en los Nogales, en los centros sociosanitarios Los Nogales, en esos gimnasios, en esas zonas que tenéis comunes para que, bueno, pues desarrollen este tipo de psicomotricidades, de ejercicios, ¿hay alguna bicicleta estática?
Pues claro que sí, además la utilizan muchísimo. Por supuesto, las personas más asistidas no, pero aquellas que tienen esa independencia todavía, que salen a la calle, que hacen sus recados, esas personas a primera hora, según terminan de desayunar, se pegan sus 10 minutitos de bicicleta más a gusto que todas las cosas, Ana.
Pues eso es buenísimo.
Y además, que ¿sabes qué pasa? Que el ejercicio, cuando tú ves a una persona hacer ejercicio, invita a hacer ejercicio, te da la sensación de que dices, jo, y si él lo hace, ¿por qué yo no voy a poder?
Probablemente se contagien, ¿no?
Se contagian. Y luego cada uno a su nivel, ¿no? Está el que puede utilizar la bicicleta estática y luego nosotros tenemos pedalier, que ellos se pueden sentar en la sillita o bien en la silla de ruedas, y esos pedales, que son como si fueran los pedales de las barcas estas de, por ejemplo, Benidorm, de las barcas estas de verano, hacen sus pedales y yo, mira, muchos de ellos les digo, ya vamos por el Levante, ya se nota la brisa.
Ya hemos llegado a la playa. Ya hemos llegado a la playa. Todo este tipo de estos servicios, estos profesionales, porque hay un montón de profesionales en los centros sociosanitarios Los Nogales, están a disposición también de esas personas que se están planteando que en periodo de vacaciones, fíjate, no te diría tanto porque nos vayamos a ir de casa, sino porque hay veces que en una familia en la que hay muchos miembros se tienen que separar X veces al día en el año. Porque es que tanta convivencia a veces quema. Y todo esto se van a encontrar si deciden a lo mejor pues estar unos días de descanso en alguno de vuestros centros.
Claro que sí, Ana. Esto que tú comentas es el desgaste de la convivencia. ¿Quién no siente ese desgaste de convivencia hasta con los propios hijos?
Hombre,
o sea, hay
claro.
veces que hay que coger un poquito de tierra de por medio y que corra un poco el aire, ¿no? Pues a veces pasa lo mismo. Pero no solo los familiares, a veces el mayor necesita cambiar de aires también y necesita relacionarse con gente de su edad, necesita hacer cosas diferentes, porque además sucede que cuando está en casa un mayor, en la mayoría de los casos, tenemos una sobreprotección hacia ellos, y esto nos lleva a hasta moverles el café, cuando ellos son muchísimas veces los que nos dicen, pero que esto lo puedo hacer yo, déjame un poco tranquilo, que igual no lo hago tan deprisa, pero sí que lo hago a mi ritmo. Y eso sí que es importante, Ana, dejarles esa autonomía que la vayan manteniendo.
Y además tienen la libertad plena cuando se trasladan a alguno de los centros vuestros de organización. Ellos organizan lo que tú dices, acabar de desayunar y hacer algo de ejercicio, darse un paseo, pues leer un rato o descansar, porque hay gente que por la mañana también tiene que descansar un poco. En fin, esa libertad plena la tienen a su disposición en los centros sociosanitarios de Los Nogales. Vamos a dar la página web, porque yo creo que es lo mejor, ver un poco lo que hay, qué centro a lo mejor les conviene más, ¿no?
Claro,
si en
sí.
algunos días para descansar toda la familia. En la página web es los-medio-nogales.es. Los-nogales.es. ¿Algún teléfono que quieras dejar, Natalia?
Pues miras el 91-331-3101.
Pues muchas gracias, ¿eh? Que
gracias
todo siga
ti,
bien.
Ana.
Muy guapa de amarillo vienes, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo
fuerte.
Feliz día
de la bicicleta.
Igualmente.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacar.
Estábamos hablando de esos autobuses que han puesto para reforzar al túnel de Recoletos, que está en obras. Siempre estamos pendientes de la MT por una cosa o por otra, y en este caso también vamos a hablar de los autobuses de la MT porque están de celebración. Estamos en la cuarta semana MT Madrid. Nuria García es portavoz precisamente de la MT. ¿Qué tal, Nuria?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Pues está muy bien esta semana que hacéis desde hace 4 años, porque la gente se puede acercar un montón al trabajo de los conductores, a los autobuses, de manera un poco relajada y un poco para jugar también, ¿no? ¿Cuántas cosas va a haber durante esta semana?
Bueno, pues hemos empezado la semana ya fuerte porque hay bastante demanda de nuestras visitas guiadas al Museo de Metré, que es, digamos, la joya de la corona. Pero además la gente tiene gran interés en conocer nuestras instalaciones, donde están, digamos, las cocheras, donde están nuestros autobuses. Tenemos, por un lado, las jornadas de puertas abiertas, que son hoy lunes, el miércoles y el viernes, donde la gente puede visitar nuestros centros de operaciones. Les explicamos cómo funciona, cómo es el día a día de las personas que están no solamente conduciendo, sino la gente que está en talleres, la gente que está en limpieza, en fin, para que vean cómo funciona desde primera hora este tipo de instalación. Eso por un lado, y tenemos también las jornadas las visitas guiadas al Museo de Metré, que va a ser el martes 4, el jueves 6 y el sábado 8 de junio. Y esto sí que está muy demandado. La inscripción, os digo, es totalmente gratuita y se tiene que hacer siempre a través de la página de MT Madrid.
Y que hay joyas, verdaderas joyas,
sí,
en este museo, autobuses que, bueno, a los niños sobre todo se les quedarían los ojos como platos de pensar en los autobuses en los que viajaban pues los madrileños de hace muchos años.
Claro, imagínate ver un autobús de 2 pisos de los de la década de los 50 con la publicidad típica de esa década, de los jabones o de, ¿sabes? Es una cosa muy impactante a los niños y a los mayores, también les gusta mucho. De todas maneras, si alguien no puede entrar al Museo de MT porque estos días está muy, muy demandado, como os digo, tenemos un broche final estupendo, el Paseo MT Madrid el domingo 9 de junio, donde vamos a exponer todas estas perlas de autobuses históricos y algunos más modernos, más cercanos a nuestro tiempo, que son además súper sostenibles. Todos estos van a estar van a exponerse en el Paseo del Prado a partir de las 10 de la mañana el domingo. O sea que tenemos esa última oportunidad de verlos en vivo y en directo.
¿Esto sirve también para que la ciudadanía quizá utilice más el transporte público, los autobuses?
Yo creo que sí, yo creo que nos acerca un poco, sobre todo las jornadas de puertas abiertas, nos acerca un poco al día a día de la flota de autobuses municipal, que son casi 2.000 vehículos funcionando todos los días. Imagínate que diariamente hay alrededor de 1,6 millones de personas que confían en los autobuses de MT, por tanto, cargamos muchísimos viajeros, pero muchas veces no sabemos lo que conlleva sacar un servicio a la calle, desde la hora de la madrugada del señor que está allí limpiando el autobús para que salga perfecto a las 5 de la mañana, hasta, bueno, pues el conductor extra que tiene que venir a suplir a un compañero, la persona que hace la recaudación, porque todavía se sigue recaudando algo de monedas, cada vez menos, porque hay otras tarjetas de transporte, pero todo esto no lo sabe la gente, y lo puede ver en estas jornadas de puertas abiertas, que están además programadas, como digo, para hoy, el miércoles y para el viernes.
Evolucionado mucho el transporte, en concreto vuestros autobuses han evolucionado mucho, pero es que evolucionan de mes en mes, porque lo último ahora, que yo soy súper usuaria de MT, son esos carteles que ponen en la cristalera frontal de cada uno de los autobuses, donde uno puede ver cuántos cochecitos pueden ir,
sí,
si tiene para silla de ruedas, es un poco las condiciones de ese autobús, de ese vehículo en concreto, para que los usuarios no tengan ningún problema en pensar que pueden esperar tranquilamente, que van a poder subir con su sillita de su bebé. Y luego también es muy recomendable para los usuarios que se lean de vez en cuando los cartelitos que hay en los laterales sobre las normas de los usuarios de los autobuses, donde se han añadido normas que antes no existían, que son como, por ejemplo, lo del teléfono, aunque cuesta que la gente las vaya cumpliendo, pero yo creo que sí que van haciendo caso, ¿no?
Yo creo que nuestro deber es advertir de que están molestando a otros usuarios, evidentemente. Lo de comer un helado, por ejemplo, a bordo del autobús no se puede hacer. Tomar bebidas, hay gente que se escaquea y lo hace, pero nosotros tenemos al menos que advertir que son las normas de convivencia y que deben ser respetadas. No siempre se respetan, pero el hecho de que tú lo veas ya puesto en un cartel ya te está dejando en mal lugar si tú te pones a gritar, por ejemplo, a través de tu teléfono móvil, y estás molestando al resto de personal, de la gente que viaja. Yo creo que son recomendaciones que de vez en cuando hay que hacerlas.
Y además, la autoridad del autobús es el conductor y tampoco tenemos que tener miedo si podemos preguntar o necesitamos preguntar la ubicación de una parada concreta que nos venga mejor, o si tenemos algún problema con los aires acondicionados, etcétera, etcétera, etcétera. Es una persona asequible como otra cualquiera, ese conductor o conductora que está llevando ese número de viajeros a su cargo.
Sí, de acuerdo. Nuestros conductores, la primera labor que desempeñan es conducir un autobús. Es decir, cuando tú entras y están parados, tú le puedes preguntar dónde está la calle Modesto Lafuente. Él te va a contestar, evidentemente, o cuál es la parada más cercana. Pero en ruta no se debe nunca molestar por razones de seguridad, que es para todos, para todos los que cogemos el autobús a diario, no se debe molestar a un conductor.
Pues muchas gracias, Nuria García, portavoz de la MT, por contarnos cómo va a ser esta cuarta semana MT Madrid. Que todo vaya bien en esta semana.
Muchísimas gracias. Estáis invitados.
Gracias.
Venga, un beso.
Vamos con las noticias de la mano de Marta Ruiz y Antonio Herráez.